Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Manu Terrero y acá estamos en un programa más de Ciudad por Radio Cultura. Este día 28, ya es hoy, ¿no? 28 de septiembre del 2023, en una tarde linda de primavera, acompañado con la buena compañía de Georgina Bochovet Guerrero. ¿Cómo estás, Georgina?
¿Qué tal? Por fin salió sol.
Estás hecho una flor.
Y estamos en la primavera. Por fin salió el sol,
Leo. ¿Cómo pasaste la semana?
Leo en la cabina ya, ¿qué tal?
¿Qué haces, Leo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bajo control? ¿Qué cara contenta que tenés de vernos, ¿no? De venir a laburar, ¿eh? Georgina, ¿cómo la pasaste este fin de semana?
Descansé bastante.
¿Sí?
No, el domingo no, el domingo nos encontramos con...
Acércate al micrófono, Georgie.
Ay, sí, perdón.
Sí.
Descansé el sábado, el domingo no. El domingo salimos, ¿no? Por ahí.
Bueno, vos sabés que tenemos un invitado especial hoy, un hacedor que ya voy a presentar, pero antes vamos a ponernos en clima porque esta tarde es de jazz. De jazz. ¿Cómo se pronuncia jazz? ¿Cómo lo pronuncias vos,
jazz? Jazz.
Y vamos a escuchar esto que es de la época de los hacedores del jazz de acá de la Argentina, el Mono Villegas.
Thank you.
Y escuchábamos al grande del Mono Villegas. Qué lindo escuchar esa música, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, ¿a vos cómo te gustó el tema que elegiste hoy? Porque hoy te di permiso.
¿Cuál fue el tema que elegí?
No sé, vos dirás.
Blue Monk.
Muy bien. ¿Bien?
Sí, perfecto. Perfecto. Con el Mono Villegas. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia de los soñadores a los hacedores? ¿Qué hace que algunas personas sean capaces de llevar a cabo iniciativas altamente desafiantes? Entre otras cosas, la capacidad de transformar los sueños en ideas, las ideas en proyectos y los proyectos en realidades, y los sueños en ideas también, ¿no? Tenemos acá al director del Festival de Jazz de San Isidro, y gracias por venir. ¿Cómo andás, Hernán Román?
¿Cómo estás, Manu?
Acércate al micrófono.
Si me escuchan ahí.
Sí. Ahí te escuchamos.
Acá, contento.
Gracias por venir.
No, por favor,
no, gracias. Acercarle, me quedé más cómodo.
Estoy bárbaro.
¿Está bien ahí con el micrófono? Sí.
Muy bien, muy bien. Muy contento ahí.
¿Estás preparando?
Preparando, ultimando detalles para...
Contanos un poco de lo que se está organizando. Bueno, hace 13 años que con esta edición que estás haciendo el Festival de Jazz de San Isidro, que ha sido un éxito siempre, siempre, siempre.
Sí, hace 13 años y en 2011, esto es una iniciativa de y una realización de Cultura de San Isidro, del municipio de San Isidro. Mi rol es el de director artístico, me convocaron... En aquel momento, para tanto el municipio como el banco que desde los inicios también acompaña...
El banco, puedes decirlo, el banco francés, ¿no?
El banco francés, ahora BBVA, pero en ese momento sí era el BBVA francés. Y bueno, y juntos una iniciativa público-privada, que son... Yo ya lo venía experimentando en Ushuaia cuando hacía el Festival de Música Clásica, hice muchos años allá. También era privado, era una iniciativa nuestra, de mi productora, pero junto con el apoyo del municipio en aquel momento de Ushuaia, de la provincia de Tierra del Fuego, e instituciones internacionales también que acompañaron. En el caso de San Isidro, el municipio le ha puesto, se ha convertido como en uno de los productos emblemáticos de la agenda de cultura, que es muy amplia y muy buena, y bueno, es bárbaro ser parte de...
Antes quisiera que nos hables un poco de cómo empezaste con todo esto, cómo, no uh-huh. solamente con el festival, sino haciendo, o sea, realizando sueños, ¿no? Uh-huh. Eso es interesante.
Bien, si yo vengo del mercado publicitario, uh-huh. ¿no? Y el mercado publicitario y de la creatividad, tuve estudio de diseño, agencia de publicidad, productora audiovisual, hacía programas de tele, ideas mías que las llevé adelante. Nada famoso, no tenía uno, mirá, el caso de ustedes, uno de los programas era, yo juntaba historias de argentinos que vivían afuera, recortaba de diarios, revistas, alguien me contaba algo, tengo un amigo argentino que describe, no sé, los discursos al primer ministro, yo, qué raro, escribía quién me había contado la historia, y en un momento tenía varias carpetas de folios repletas de notas, y bueno, un amigo me dice, ¿puedo hacer un programa de tele con esto? La televisión española hacía uno, como un ejemplo.
¿De qué año estamos hablando?
Empecé en el 98 y con la idea y con viajé en ese mismo año y empecé a hacerlo en el 2000. Y después de las torres, que el mundo cambió, dejé de hacerlo. Pero bueno, viajaba y encontraba historias de argentinos. No me interesaba el famoso. Eran esos argentinos ilustres desconocidos que hacen.
Claro, qué bueno.
Y nada, era viajar y escuchaba esas historias que a todo el mundo le pegaba de cerca, porque de última podía haber sido tu vecino, ¿no? Al que ese científico que ahora es una estrella de la NASA y que acá no lo conoce nadie. Bueno, y así montones de historias. Con lo cual ahí comencé con la producción audiovisual, hice, bueno, montones de cosas. Y finalmente, y relacionado con la música, el...
No.
Sí, perdón. Relacionado con la música, en una situación así muy extraña y muy linda a la vez, circunstancialmente en el cumpleaños de un gran amigo. Cuando llegué a su casa me recibió su madre y me llevó a otro lugar de donde se festejaba el cumpleaños, que había una reunión de ella y su marido con un grupo de amigos, y me llevó, y de repente me puso frente a un matrimonio que estaba sentado en un sillón y les dijo a ellos, Jorge, Margarita, él es Hernán Román, él va a cumplir tu sueño. Y yo dije, wow, ¿qué está diciendo esta mujer? Y esa persona era un director de orquestas argentino residente en Salzburgo. Hacía muchos años se había ido del país y su sueño era volver a Argentina a hacer un festival de música clásica, y la excusa de venir una vez por año. Así que bueno, lo sintetizo porque la historia es larga, pero básicamente el sueño de él era ese, yo lo tomé como propio, lo empezamos a gestionar juntos, y lo más raro fue cuando me dijo que la idea de él era hacerlo en Ushuaia, porque Ushuaia en Europa era una marca mística, atractiva, claro. Y le dije, no, yo no conozco Ushuaia, no conozco a nadie en Ushuaia, nunca hice un festival solo de pingüines, música clásica, ni un concierto. Con lo cual, dijo, no, a mí me dijeron que vos lo vas a hacer. Bueno, nada, lo cierto es que finalmente lo llevamos adelante y fue un festival del que me siento súper orgulloso. Era una locura de 15 noches.
Hasta el día de hoy siguen hablando de ese festival.
Sí, vos calculás que llevamos a la Sinfónica de Berlín, a la Sinfónica de Moscú, creamos la Filarmónica.
¿No te daba vértigo todas esas cosas?
Una locura, sí.
Porque hay que tirarse la pileta, ¿eh?
Sí.
Con esa movida más sensual.
Sí, era todo difícil. No había piano, un piano de concierto, lo llevamos en un Hércules de la Fuerza Aérea desde acá, que lo conseguí por canje, hasta que finalmente el dueño del hotel, que vio los dos primeros años que el festival era algo importante, él compró un Steinway, compró dos pianos, un gran cola Steinway maravilloso y otro un Yamaha tres cuartos, para ensayos, y hasta teníamos uno de los mejores pianos de Argentina. Los periodistas que venían del género, del clásico, cuando lo veían decían, tienen el mejor piano de Argentina. Después, no competíamos con el Colón, pero era un piano de la misma calidad, ¿no?
Además, es interesante lo que estás haciendo, por ejemplo, ya hacías de antes, sí. O sea, lo venís haciendo, uh-huh. Es el intercambio, esa galería de puentes culturales que hay entre Europa, Estados Unidos, el mundo, ¿no?
La gestión, Manu, vos sabés de lo que te hablo, la gestión, nos auspiciaba la ciudad de Salzburgo, nos auspiciaban 15 embajadas, la Universidad de Artes de Graz. En la Universidad de Artes de Graz, el premio del año al mejor grupo de cámara era venir a tocar al Festival de Ushuaia.
Además es admirable lo que estás haciendo ahora con la Municipalidad de San Isidro, sí. Con Cultura, de traer gente internacional, de nivel internacional, porque están las cosas muy muy jodidas, ¿viste? Para traer gente acá, y realmente esa jugada está bravo.
Sí, pero es parte también de gestión. Sin gestión, porque con presupuesto, vos decís, bueno, tengo 10 millones de dólares, puedo traer a quien quiera. Claro. No es el caso, y gestión que hace,
es laburo.
Es un laburo de todo un año, que estás en contacto, tenés tu red de productores que traen un artista de gira, entonces vos decís, bueno, te contrato una fecha, uh-huh. Si está dentro de lo que vos buscás, y entonces, porque si no tenés que traer a un artista, pagarle el aéreo, el alojamiento, tenerlo, generarle otro, lo he hecho. Ya tenemos un esquema de trabajo que lo hace mucho más más relajado, para llamarlo de alguna manera, con lo cual funciona y funciona muy bien, y dentro de un presupuesto con el cual me tengo que manejar, conseguimos cosas que están buenas y la gente la disfruta.
Y te hago una pregunta, o sea, ¿tenés sueños ahora como por realizar?
Sí.
¿A uno puedes contar en cuanto a lo que estás haciendo en este momento?
Bueno, sí. A la diferencia de otros sueños que eran como muy ambiciosos, estos, más que sueños en términos de, digamos, de ese punto de vista, son nuevas realizaciones, pero que me generen placer, además de ingresos, obviamente. Yo trabajo de esto, uh-huh. Y de comunicación publicitaria, pero estamos con un festival en Merlo, en San Luis, que se amplía a Córdoba.
¿Es un primer festival?
No, no, ya lo hace un amigo mío hace 5 años y me invitó a sumarme y para potenciar el festival. Hay otro festival que estoy maquinando, depende de algunas cosas, pero también en zona norte, en otro distrito, que no es específicamente de jazz, pero es un festival muy lindo, otro en San Martín de los Andes. Estoy con 2024, que si lo pensás, lo que vos decías antes, que este país siempre todo es complicado, no haces nada.
No,
entonces,
pues,
hacer y eso, gestión.
Vos sabés que este programa es auspiciado por la Fundación Terrero Arte, uh-huh. que es, el objetivo de la fundación es promover el arte desde la Argentina hacia el mundo y viceversa, o sea, que se produzcan los valores, empezar a enriquecer como uh-huh. tu trabajo, uh-huh. o sea, hicimos una fundación y bueno, cuando quieras estamos con vos, apoyándote en tu trabajo para lo que sea.
Gracias, Pablo.
Leo, ¿tenemos ahí la llamada? ¿O no, todavía no? Nos vamos a los... No, ah, bueno, hay medias, perdón, sí, es verdad. Perfecto. Entonces vamos a escuchar ahora a qué tenemos. Tenemos a... Yo creo que una Misión Imposible.
No, tenemos el tema, ¿eh? El tema de Negronis Trío.
Ah, no, no, pero eso lo vamos a dejar para después. Poneme, por favor...
¿Misión Imposible?
Exacto,
¿tema
de,
3?
del gran Lalo Schifrin.
Construcciones Total, Sociedad Anónima, movimiento que transforma sueños en realidad. Talabartería La Fusta, Dardo Rocha 1460, Martínez, todo para el caballo y el jinete.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. es ahora y es para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
La Libertad Avanza. Milei presidente, Villarruel vice, lista 135.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el avance de la derecha y al FMI en las calles, el Congreso y en todo el país, Cristian Castillo, Mónica Schlotauer, Néstor Pitrola y Andrea Lancete, diputados por Buenos Aires. Miriam Bregman, presidenta, Nicolás del Caño vice, Frente de Izquierda, lista 136.
Y bueno, seguimos en Ciudad, acá con Georgina Llobete Guerrero, con el invitado Hernán Román, del justamente el director del Festival de Jazz de San Isidro. Y quería que me contaras un poquito quiénes son los invitados de este año del Festival de Jazz, la programación un poco.
Bien, son tres noches, dos conciertos por noche, uno 7:30, 19:30 y el otro 22:30. Y el miércoles 4, que es la semana próxima, 19:30, abre Robin Eubanks, un trombonista norteamericano maravilloso. No me explayo en quiénes son cada uno, pero sí, junto con un... en formato septeto, con seis músicos de acá increíbles, un seleccionado. Y a las 22:30, un artista de San Isidro, Pocho Sabogal, que presenta un grupo divino, que es otro estilo también de jazz.
Hay varios estilos.
Sí. Trato
Al que le gusta el clásico, la avanzada. Sí.
Además, el festival se llama San Isidro Jazz y Más. Y ese Más fue a propósito, como para que haya algunos géneros invitados. Apertura. Sí. El jueves, el Negronis Trío, maravilloso trío de Puerto Rico, a las 19:30. Y a las 22:30, Mariano Mazzolo, con su grupo. Mariano Mazzolo es un armoniquista también tremendo, antes de su gira a China. Y el viernes, a las 19:30, se presenta Yamile Bulic, es un octeto, en realidad es un noneto, es ella y un octeto de mujeres, es una orquesta de mujeres, también todas increíbles. Y cierra, como todos los años, tenemos un concierto de blues, siempre con un artista norteamericano, en este caso de Chicago, Lorenzo Thompson.
Así que termina. ¿Y dónde se hace?
En los jardines del Museo Porredón. Esto es en el Bajo de San Isidro, en River Indarte y Roque Sáenz Peña.
¿En los jardines?
En los jardines, sí.
Qué lindo, ¿no? Qué
lindo. Divino, divino. El marco es inmejorable.
Sí, buena noche ahí, wow.
El servicio meteorológico está dando buenas noticias. No hay que confiarse nunca. Igual no se suspende, porque en caso de mal tiempo hay un backup cubierto.
Leo, ahí tenemos una llamada al aire, ¿no? Bueno, tenemos desde New York a justamente del trío Negronis Trío a Nomar Negroni. ¿Me escuchás, Nomar? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Manu, qué placer estar aquí con ustedes.
Gozando, chicos, gozando acá en Buenos Aires.
Ya lo estoy escuchando.
Estoy acá, si estás escuchando, estoy con Hernán Román.
Hola, Nomar.
Director del Festival de Jazz San Isidro. Y con la florcita de Georgina Jovet Guerrero acá a mi izquierda de la pantalla.
¿Qué haces, Nomar?
Besito aquí, para... Estoy contento de escucharlo. Sí, Georgina, hace falta siempre la representación de la belleza, ¿no? Entre tantos hombres.
Exactamente, sí.
Como tu mujer. Beso para Moni, beso para Moni.
Se lo envío, claro que sí.
Escucha, Nomar, ¿te estás preparando para el festival? Estás como, a ver, decime, bueno, es la primera vuelta que tiene acá en la Argentina, ¿no?
Para mí es la primera vez en Argentina y estoy súper contento, estoy bien ilusionado, porque conozco la cultura, me encanta la cultura, muchas amistades argentinas, músicos argentinos, y estoy muy contento, con mucha ganas de estar ahí compartiendo con ustedes. Y
Negronis Trío ha trabajado con artistas argentinos, ¿no?
Sí, y
uruguayo.
Independientemente del trío, mi padre, José Negroni, pues ha dirigido y ha tocado con artistas argentinos, igual que yo. Yo he tenido el placer y el honor de trabajar con cantantes como Diego Torres y muchos músicos argentinos. Mira. O sea que nos gusta mucho la cultura y nos llevamos súper bien con todos los argentinos y estoy loco de estar allá.
Espera venir, a ver si después cuando te vuelvas vas a decir lo mismo, pero sí, vas a decir lo mismo.
Claro que sí.
O más.
Mira, y mano, y como yo siempre digo, que se preparen todas las parrilleras y todo, que voy bien camino.
Y las milanesas.
Las milanesas.
Nomar, contanos un poco del Negronis Trío. Contanos, que la gente escuche qué es lo que van a presentar, cuál es su historia.
Mira, Negronis Trío, obviamente un trío de jazz latino, dirigido por mi padre José Negroni, pianista, compositor y director. Y hace 20 años más o menos decidimos, bueno, ya que José ha tocado con tantos artistas y yo estaba pues ya encaminándome en la música, estaba estudiando en Berkeley, dijimos, vamos a formar nuestro propio combo, a ver qué pasa. Entonces, pues mira, todo fluyó muy rápido. Hicimos un demo como de 3 canciones, lo escucharon la gente de Universal Music para ese tiempo, que hablando hace como 20, 22 años, en el 2000, 2001. Nos firman, hacemos un álbum, el segundo álbum lo nominan para un Grammy, y de ahí seguimos, llevamos 11 álbums, hemos estado en
y 5 nominaciones para el Grammy Latino, ¿no?
Gracias a Dios. Y siempre música original compuesta por mi padre, yo doy mis ideas y siempre también hacemos nuestros standards, que nos encanta tocar los standards, como yo digo, la Negroni, que son con la fusión de José, con toda su onda clásica y la manera que él compone, y yo con mis ritmos latinos, y formamos ahí una fusión, y siempre tenemos la dicha de tener grandes bajistas a nuestro lado. Siempre lo estamos rotando, depende del trabajo, depende de la ciudad, tenemos disponible. En este tour que vamos a hacer en Argentina, que estamos súper excitados, que vamos a tocar en San Isidro, ya vi las fotos y se ve precioso. Va a estar tocando con nosotros un bajista de ahí, de Argentina, se llama Sebastián Tosola, si no me equivoco, gran bajista, les va a encantar, le gusta mucho la onda latinoamericana y conoce todos los ritmos, y estoy loco por tocar con él, porque en realidad creo que vamos a hacer buena química.
Qué bien.
Así que vamos a funcionar ahí, Puerto Rico, Argentina, Nueva York, Miami, que va a quedar lindo.
José, Hernán, ¿quieres decir algo?
No sé, con ganas de tenerlos acá, ya falta poquito, Nomar. Así que sí. Va a estar el festival recibiéndolos con los brazos abiertos y la gente con las palmas calientes para aplaudirlos. Así que falta una semanita nomás. Exactamente, en una semana, el jueves próximo.
Sí.
Cuando Nomar era chiquito. Yo tenía un programa con el padre, con José. Mira. En Miami, que era Café con Manu Terrero, y tu viejo me hacía toda la segunda en música, ¿viste? Y hacía cada bajada de cada músico, es impresionante. Así conocí a Ed Calle,
Federico Britos,
uruguayo. ¿Cómo se llama el trompetista de Puerto Rico? También alucinante.
Charlie Sepúlveda.
Charlie Sepúlveda, impresionante. Es un universo que me hicieron conocer de música, y que a mí siempre me gustó el jazz, pero ahí lo viví. Me acuerdo un día que lo fui a ver, no sé si estabas, pero había un lugar que se llama Gato Negro en Miami.
Sí.
Y estaba ahí chiquitito, viste, es un boliche chiquito, como decimos nosotros, y estaba hablando con el dueño y suena el teléfono para las reservaciones, y atiende la reservación y le hace una reservación a nombre de Al Pacino. Y el tipo se creía que era una joda, ¿viste? O sea, Al Pacino. Pero yo me quedé por las dudas, ¿viste? O sea, por las dudas me quedé a esa hora para ver si venía. Y estaba ahí. Llegó con 3 personas. Y sí, hacerles acordar a José, a tu padre, que se va a acordar. Y para mí es un honor, viste, es un honor, porque realmente a José Negroni yo lo escuchaba allá en Miami, y era uno de los músicos de vanguardia de jazz latino, de Latin jazz, de altísimo nivel. Y cuando lo escuché, realmente es impresionante. Así que a mí me alegra muchísimo de tenerlos acá. Así que, dale, voy a dormir apurado para que vengan. Rápido.
Pues yo voy a hacer lo mismo, mano. Yo voy a hacer lo mismo.
Y te mando un abrazo. Saludos a todos, Hernán.
Vos, yo también, Omar. Te mando un abrazo, Georgina, muy, pero muy grande.
Un beso.
Los esperamos con los brazos abiertos.
Y un asado.
Gracias, gracias.
Y escuchá una cosa. Este tema que voy a pasar ahora, aire.
Sí.
Está fabuloso. Ahí lo largamos. Nos vemos. Hasta prontito. Bra,
bra. Hasta la semana que viene.
Construcciones Total, Sociedad Anónima. Movimiento que transforma sueños en realidad. Talabartería La Fusta. Dardo Rocha 1460. Martínez. Todo para el caballo y el jinete.
Y estábamos escuchando acá en Ciudad Radio Cultura, en esta tarde de Buenos Aires, al Negronis Trío, que pronto van a estar en el Festival de Jazz de San Isidro. Y acá estamos, seguimos conversando con Hernán Román, su director del festival, y con Georgina Llobet Guerrero. Georgina, ¿tenés algo para preguntar a Román?
¿Qué le puedo preguntar a Román? ¿Viste, mucha pregunta? Yo quiero quiero saber bien personal, tu vida personal, o sea, ¿cómo empezaste con el tema jazz? No, porque no es que saltó de golpe, ay, voy a estar en el festival, no. En tu casa.
Claro,
¿había música?
Sí, sí. Papá era un amante del jazz y de la música clásica, con lo cual ya en la cuna me ponían música, y recuerdo algunos discos. Por eso mencionabas lo del Mono Villegas, me acuerdo un disco del Mono, pero me parece que era de folclore, no era de jazz. Por eso
era hacia lo que venga. Ah, okay. Era todas armonías jazz y toda la historia, y okay, lo despedazaba, lo volvía a armar y lo volvía. Pero sí había tocaba
también clásico, también
tango,
sí. Pero era más jazz. Bueno, ahí fue mi primer contacto con el jazz, más con las big bands, ¿no? Papá escuchaba mucho swing, mucho swing por ese lado.
Sí, qué lindo para bailar también.
Wow. Ahí no me anoto, soy una patadura, pero bueno. Pero divino, sí. Además, una época muy glamorosa.
Sí, total.
Muy, ¿y el lindo tema del blues?
El blues me encanta a mí. Uh-huh. Sí. Y bueno, fui por ahí, siempre ligado a la música, empecé a tocar la guitarra desde muy chico. Yo quería ser músico, esa era mi vocación, y después, bueno, esas cosas de la vida no, pero cuando surge esto que conté antes de lo del Festival de Ushuaia, lo que me incentivó cuando este buen hombre me propone por qué no hacemos juntos esto, era de, bueno, ¿será que me dedicaría a la música aún sin ejecutarla, sino produciendo?
Y es que es importante para los hacedores, sí, y los que gestionan estas cosas, es que sepan música, tengan conocimiento. Si no,
que escuchen mucho.
No saben del producto. Sí. Pasa muy seguido que no, ni idea.
Sí, es una, más que una ventaja, es como una necesidad. No saber en el sentido de leer un pentagrama, no me refiero a eso, no, tampoco, no, vos, sino tener
sentido, el gusto,
tener criterio, gusto, a ver,
y para el ensamble, ¿no?
Sí,
ensamblar es importante.
Sí. Bueno, a mí, por ejemplo, en Ushuaia me pasaba que Jorge, que era mi socio, que él programaba todo lo europeo, el festival era 80% músicos europeos y el 20% yo programaba lo de acá. Uh-huh. Y yo no era un especialista, ni mucho menos, ni tampoco de jazz, pero siempre escuché, siempre fui inquieto, siempre producía otras cosas, pero viste, producir tiene como una mecánica que la puedes trasladar a otras cosas que no sean lo tuyo. Siempre hablamos de, en este caso, de temas relacionados a la imagen, al arte, o pero, o sea, bueno,
imagen y sonido.
Yo empecé con un estudio de diseño gráfico allá a fines de los 80, así que mi primer emprendimiento con dos diseñadores fue eso, y fue logotipos y folleterías y
nosotros nombres. Siempre estamos hablando de lo que llamamos puentes, ¿no? O sea, Buenos Aires, París, por ejemplo, empezamos por ahí, el ABC, pero los puentes entre los distintos festivales, te pregunto a nivel curiosidad, no tengo ni idea. Claro. Así como acá hay un festival de guitarras en Argentina, y otros festivales de música de internacionales, ¿cómo se puede armar, o se está armando, alguien pensó alguna vez cómo armar diferentes puentes entre, por ejemplo, acá, Argentina, Buenos Aires, Montevideo, que hablábamos en la pausa sobre el uruguayo, ¿cómo se llama?
Federico Britos.
Federico Britos, que viene cuando.
Viene siempre para el Festival de Jazz de Montevideo.
¿Y cuándo es? Porque veo que las fechas están como dispersas.
Mira, hay dos cosas que veo. Una es lo es el Chemelayo, las asociaciones entre dos eventos, en este caso festivales. Sí, son cosas que no es que es normal hacerlos, pero se hacen. Pero por gestión o por vínculo, claro,
hay que promover.
No, es proponer. Que es,
bueno, ahí la Fundación Terrero
Arte. Es lo que tenemos que proponer. O sea, si viene Federico Britos, que está en Uruguay, viene para acá y después se va, no sé, Brasil, no sé, digo, porque no sé. Eso nos interesa.
Yo te dije, o sea, ahora con el grupo Negroni, que vos tenés mucho, que, o sea, lo haces posible que ellos vengan. Te digo que si no se nos haría difícil traerlos allá si no van a presentarse en la fundación, ¿no? Después en la fundación, en el Festival de Jazz.
Claro.
Pero pasó que también se abrió el abanico con otra gente que se interesó, que están acá, sí, traerlos, gracias a vos, Hernán, te lo digo desde ya. Entonces ya se va armando una.
Claro.
Después para el año que viene principio se va enganchando, se va invanando y todo eso.
Fuiste un principio de un futuro puente, ¿no?
Sí, sí, es la manera, digamos, y seguir, porque una vez que tenés una red de...
Claro.
A mí me escriben montones de músicos, de productores, todavía me siguen escribiendo, por más que no esté produciendo género clásico, tengo ganas, pero me siguen mandando orquestas, músicos, tríos, cuartetos, vamos de gira, lo que decís vos, vamos a Chile o vamos a Brasil, estamos cerquita, ¿no? Y yo no tengo hoy un festival del género como para proponer. Claro. Por ahí le genero un vínculo, che, habla con tal, le paso el contacto.
¿Y en el exterior no, nunca nada?
Con ganas, no. No, porque...
Dale, hagamos.
Vamos. Hagamos. Ahora estoy generando unas cosas con la Generalitat de Cataluña.
Sí.
Algo te había comentado para mediados de febrero a fines de marzo, alguna serie de acciones.
Si musicales. se puede hacer algo también en París, allí te esperamos.
Sí, vamos a hacerlo, claro que sí.
Leo, ¿qué tenemos para ahora?
Gato Barbieri.
Nada más que el Gato Barbieri. Vamos con el Gato Barbieri.
A continuación van a escuchar ustedes una cinta grabada en el Club Jamaica en el mes de noviembre de 1961. En tenor van a escuchar a Leandro Barbieri, Rubén López Furst en piano, Jorge González bajo y Tony Harris batería. Thank you.
así escuchábamos a... ¿A quién escuchábamos? Georgina.
Al miau.
Pero acompañado por...
Por el Negro González, por Tony Harris, por López Furs. Sí, una selección.
Me contaste un parentesco con Harris. Bueno, pero me lo contaba afuera, ¿viste? Pero tenía un parentesco, conocía a su familia.
No, y el Negro González, un genio.
Sí.
Que tenía jazz y pop. Acá, un par de cuadras, era un templo del jazz. Y su hijo, un gran amigo mío, Alberto.
Mira vos.
Sí, sí.
¿Ibas a ver jazz, sí, del vivo? ¿Vas?
Sí, voy. Voy porque me encanta, voy porque también voy a ver a nuevos grupos, a escuchar a nuevos artistas, porque también esta cosa de combinar los consagrados con los nuevos talentos me encanta, y en el festival trato de...
¿Vos has hablado? Me encanta lo que acaba de decir, y siempre lo decimos, ¿viste? Los nuevos talentos, porque no vamos a dar nombres, pero hay festivales muy grandes donde van solamente los grandes, y no llevan a alguien atrás para ir
nuevo,
rompiendo, ¿no?
No, y hay unos artistas tremendos.
Eso es lo que para mí, la fundación nos interesa. Vas allá a tal lugar, a Europa, lleva a alguien que está buenísimo, talento, y lo vas, ¿no? Eso es una función que tenemos, de nuestro espacio. Es una idea que tenemos, ¿no? Lo vemos mucho en Europa.
Hoy justamente estaba leyendo esto que decía Jimmy Page. Decía, soy optimista con respecto al futuro del rock. Los jóvenes músicos emergerán de nuevo, pero con un nivel de buena composición, con profundidad e intelecto. La composición regresará al nivel de la música clásica y del jazz.
Ojalá, dice, la verdad, uno fanático de esos grupos como Genesis. Hoy escuchás y decís, mira, no.
Leo dice allá.
No vuelve. No, pero
no.
Todo lo que pasó ya no vuelve, ¿no?
Bueno, es fanático de la Jimmy música.
Page. No, yo estoy de acuerdo que hay que. Al menos, si vuelve o no vuelve, es una circunstancia. Pero hay que crear nuevas propuestas. Sí. O sea, nuevas propuestas con gente joven y todos los andamios como nosotros, viejos,
recalcitrantes. De hecho, o sea, es que una de mis hijas, con quien tenemos mucho vínculo con libros y con música, y además ahora también pinta, yo me encanta pintar, y claro, ella. Y me va pasando, papi, mira, escúchate este. Claro, son artistas que no tengo ni idea y de repente los escucho, vamos a verlos juntos.
Los grandes artistas siempre proponen al público, a la gente joven, o sea, los grandes.
Que alguna vez tocaron en lugares chiquitos y para
poca pero por gente. Supuesto, no, además eso le da, es su grandeza. Sí. La grandeza del músico es ser generoso. Sí. Si no, a mí me pasa que yo veo, voy festivales, cosas, siempre están lo mismo, sus kioscos.
Los maestros, así, con mayúscula, ¿no? Sí. Hay pocos.
O sea, celosos, y ya están viejos, O sea, mira, una vez me pasó en el festival Luigi Tenco en San Remo, en Italia, que es un contrafestival que se hace después de la muerte de Luigi Tenco. Y en ese festival estaba Afrocuba, me acuerdo, estaba Benigni, el actor, el comediante, sí, sí, que hizo Pinocho. Uh-huh.
Claro.
Excelente, un personaje increíble. Y estaba Tom Waits. Y Tom Waits cantó un blues con un yunque y un martillo. Un yunque y un martillo, porque no pasaba por ahí. Y el tipo se subió al escenario y cantó un blues con un martillo que era impresionante.
Qué voz, ¿no?
Exacto, pero era como una generosidad que se daba, que eso es lo más importante, ¿no? O sea, en la música, creo yo, ¿no?
Sí, sí, bueno, y relacionándolo al Festival de San Isidro, es parte de la búsqueda que tenemos con Cultura de San Isidro, darle espacio, sí, que estén los maestros, los consagrados, pero jóvenes, tanto de San Isidro, como de otros lugares también, ¿no? Y hay nuevas tendencias también, que está buenísimo escucharlas.
San Isidro es vanguardia en lo sí, artístico. Sí. Mira, no por nada, pero la época de la Villocampo, uh-huh, había todo un movimiento literario y artístico y una galería entre Europa y San Isidro. Después, bueno, los Huancaguá, uh-huh, fundadores ahí, sí, los claro, fundacionales están saliendo de San Isidro, y tantos músicos que tenemos hasta el día de hoy desde San Isidro, es tierra de artistas, ¿eh? Tierra de artistas. Yo creo que el Río de la Plata le da inspiración, ¿no? Las sí, barrancas.
Sí, bueno, de hecho, este sábado comienza en el Museo Porredón una muestra de Prilidiano Porredón. Ese museo, sí, además de haber vivido su padre, el brigadier, perdón, uh-huh, y que hay un no sé si es árbol o es árbol, con una placa donde tuvieron San Martín y Porredón reunidos planeando la liberación, en el museo mismo está el atelier de Prilidiano, ahí pintaba mirando y es maravillosa la obra de
No, y además había toda una influencia de pintores, sí, Montbazán, venían todos. Vamos en esa inspiración. Bueno, Hernán, nos tenemos que ir, sí, se vamos llegando al final. Te agradezco muchísimo.
No, a ustedes.
Nos vemos en el festival. Dale rapidito, decí los días, la hora y cómo se sacan las entradas.
Del miércoles próximo, o sea, miércoles 4 de octubre hasta el viernes 6, son 3 noches, 2 conciertos diarios.
Festival de Jazz de San Isidro.
San Isidro Jazz y Más, este Festival de Jazz de San Isidro. Miércoles, jueves y viernes de la semana próxima, 19:30 primer concierto, 22:30 el segundo. Es entrada libre y gratuita, lo único que tiene que llegar la gente con anticipación, porque hay una...
¿Normalmente con cuánto de anticipación?
La gente llega media hora, 40 minutos.
¿Con sus sillitas? O...
No, adentro hay capacidad en los jardines para 1.200 personas.
¿Y para consumir? Y
hay también un lugar en el parque donde se puede comer, se puede tomar algo. Hay gente que se trae su sillita también, es verdad, y es genial.
¿Y si no le usamos los muebles del museo? Bueno, gracias Hernán Román por estar acá, director del Festival Jazz de San Isidro, y nos seguimos y seguimos escuchando.
Bueno, nos
y vemos, despidiéndonos.
Claro.
Hasta la próxima.
El jueves que viene,
Georgina,
por Ciudad.
Que tengas buen fin de semana.
Igualmente.
Nos vemos.
Nos vemos, Hernán.
Gracias, Hernán.